Vamos a hablar de astronomía, como siempre, con nuestro experto, con Fernando Ortuño. Fernando, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes,
bueno,
¿qué tal?
Pues hoy nos quieres hablar de un paper, ¿no? Como decís, de un artículo científico que dice qué. ¿Qué es lo que nos desvela?
Ay, pues a ver.
¡Qué suspiro!
Dice que, sí, dice que nos tenemos que tragar muchas de las palabras que habíamos pensado sobre el planeta Venus, del cual hemos hablado muchas veces en los últimos meses. Hablábamos de la fosfina hace algún tiempo, que parecía ser un indicador, un posible indicador de vida, porque no es un compuesto que sirviera así muy al uso, que estuviera muy estable en la
atmósfera.
Que
suele estar generado, ¿no?, por una bacteria o por algo así vivo, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Vale, y ahora pues fíjate, este paper, que aunque no soy muy partidario del argumento de autoridad, ha sido publicado en la revista Nature, lo cual significa que ha debido pasar por una revisión bastante bastante fuerte. Bueno, pues parece decirnos que nos podemos seguir olvidando literalmente de que haya o hubiera existido vida en Venus. Vida en Venus hoy en día en la superficie es casi imposible porque con 450 grados de temperatura, pues digamos que es más parecido a estar en un horno que...
Pero en un horno en función pirolítica para limpiar, vamos.
Totalmente, totalmente. O sea,
vaya tela.
Sí, sí, vamos, como cuando a mí se me queman las pizzas, que suele ser muy a menudo. Pues parece ser que... siempre se había pensado que Venus tenía... había debido tener océanos porque lo que se sabía es que en su atmósfera existe un compuesto que se llama el deuterio. El deuterio es un isótopo, es decir, otra molécula que es hermana, por así decirlo, del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno tiene varias formas en las que se manifiesta en la naturaleza. El hidrógeno por sí mismo, luego está el deuterio y luego está el tritio, que es, pues según tengan, varios neutrones más. No vamos a entrar mucho en detalles para no volver locos a la gente, pero cuando sabemos que existe una abundancia de deuterio en la atmósfera y vemos poquita agua, lo que imaginamos es que pues que debía haber muchísima más, porque el deuterio se suele quedar en el planeta, mientras que el hidrógeno escapa porque es mucho más ligero. Bien, pues entonces los científicos lo que siempre habían propuesto es, bueno, pues probablemente hubiera océanos, los océanos acabaron evaporando, y la evaporación de los océanos pues es lo que ha provocado ese efecto invernadero. Pero parece ser que Venus, y esa es la clave, Venus, a diferencia de la Tierra, no tuvo esa oportunidad ni siquiera de llegar a tener océanos. Vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto, si te parece.
Venga, a ver.
A ver, los planetas, por así decirlo, no arrancan en frío, sino que arrancan en caliente. Son un montonazo de colisiones, de meteoritos unos con otros, que van generando pues enormes cantidades de calor, y al final la gravedad va condensando ese planeta, lo va generando en una esfera, pero esa esfera es un auténtico bola de magma durante ese comienzo. Entonces lo que va ocurriendo es que ese magma, ese océano global de magma, va soltando gases a la atmósfera. Uno de esos gases, ni más ni menos, es el vapor de agua. Y lo que se ha descubierto con estas simulaciones científicas es que el vapor de agua no acaba de condensar en la atmósfera de Venus, y sí en la de la Tierra, pero ojo, es que si nos ponemos a mirar en los modelos actuales, ni siquiera el agua sería capaz de condensar en forma de océanos si ocurriera hoy en la Tierra. Se tiene que dar un factor adicional, y ese factor adicional es ni más ni menos que el Sol debería ser mucho menos brillante. O sea que fíjate, al final esto es un juego a tres bandas. Debes tener un planeta muy caliente, debes tener una estrella muy fría que todavía no esté muy caliente, y en ese momento es cuando se da la situación para que los océanos condensen. Eso ocurrió en la Tierra.
Y pero solamente no ocurrió en la Tierra, o por lo menos que sepamos.
Pero no ocurrió en Venus. Uh-huh. Y fíjate que esto no es algo intuitivo, sino que han tenido que tirar de enormes simulaciones para descubrir una cosa. Cuando el Sol está golpeando sobre la superficie de los planetas, tanto la Tierra como Venus, porque se han centrado en estos dos modelos, resulta que si tiene suficiente energía, lo que va haciendo es que las nubes las va, por así decirlo, empujando, o que las nubes se van concentrando en la zona oscura del planeta, es decir, la zona que está de noche. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que, a ver, todos sabemos que si el día está nublado, pues suele ser más fresco, pero normalmente ¿qué ocurre cuando ha sido un día soleado y por la noche se nubla? Que suele bajar mucho menos la temperatura.
Sí, ¿por qué?
Porque digamos que las nubes están haciendo como un poquito de manta que está evitando que el calor se vaya a la superficie. Pues imagínate cuando en vez de tener unas pequeñas nubes, unas nubes como las que tenemos en la Tierra, lo que tienes es un océano totalmente evaporado ahí encima. En la parte nocturna, pues que durante el día estás recibiendo mucha calor, pero que por la noche no lo estás disipando. Y entonces eso fue lo que fue generando ese efecto invernadero uno tras otro, hasta que al final lo que simplemente ocurrió es que en Venus no se dio la circunstancia para que el océano descendiera, o sea, ese gas, ese vapor de agua descendiera hasta la superficie, lo enfriara, sino que al revés, el gas, el vapor de agua se quedó generando más y más calor hasta convertirlo en el infierno en el que es hoy. Eso por un lado, lo que nos viene a demostrar o a dejar un poquito en claro, uh-huh, es que bueno, pues que realmente las condiciones para que se diera la vida fueron una entre un millón, por así decirlo.
Sí, que verdaderamente es mágico, ¿no? O casi un milagro que aquí se dieran todas las circunstancias, ¿no?
Exacto. Un sol un poquito menos intenso del que está ahora, el suficiente para que se pudiera condensar ese vapor de agua, que fuera, imagínate, esto no es un proceso que ocurriera una vez, sino que empezó a llover, llovió sobre ese mar de magma, lo fue enfriando, se volvió a evaporar, lo volvió a enfriar y así continuamente, cosa que no ocurrió en Venus, lo que hizo fue calentar y calentar más la superficie. Aquí, gracias a que el sol era un poquito menos brillante, recibíamos menos energía y eso iba haciendo que la superficie se fuera enfriando gracias a eso. Y al final se condensaron los océanos y gracias a que se condensaron los océanos, ojo, muy importante, sabemos que los océanos son clave para que se produzcan las moléculas precursoras de la vida, océanos, rayos y demás, al final sabemos esa mezcla del experimento de Miller, pues al final es cómo se produce. Si en Venus nunca llegó a haber agua, nunca ha existido esa posibilidad, o al menos tal y como nosotros comprendemos la vida, para pensar que se hubiera dado la posibilidad de existencia de vida en Venus. Al menos vida formada originalmente en el planeta, ¿no? Y no sabemos. Puede alguien decir, oye, sí, pero a lo mejor la vida ha venido de la Tierra hacia allí y se ha quedado en sus nubes.
Se ha quedado.
Eso sería otra hipótesis. Pero hoy en día, gracias a esta simulación matemática, es una simulación matemática muy compleja, sabemos que cuando los planetas nacen, todo el agua tiende a acumularse en el lado nocturno, porque la radiación del Sol impide que se condensen dentro de lo que sería la zona que está iluminada en plan diurno. Así que básicamente, seguimos siendo una rareza dentro del sistema solar, seguimos siendo una rareza dentro del universo, y eso pone en valor no solamente el mérito de este estudio, de explicar cómo se produce la formación planetaria, sino explicar también lo maravilloso que es este planeta, donde por escasas décimas de radiación solar nos escapamos, de habernos convertido en exactamente el mismo infierno que hoy
es el
planeta Venus. Y bueno, somos un planeta verde, un planeta hermoso y un planeta lleno de vida.
Mientras no nos lo carguemos nosotros mismos.
Exactamente, que tenemos pinta de que como sigamos así, pues un día nos vamos a encontrar con que, anda, mira, tenemos muchas nubes en el hemisferio nocturno y tenemos muy poquitas en el hemisferio diurno. Y ahí ya no tendremos vuelta atrás.
Bueno, esperemos que no lleguemos a eso. Fernando Ortuño, muchísimas gracias. Y como decías, habrá que tragarse algunas de las cosas que se han dicho sobre Venus y que este paper, este modelo matemático ha quitado de las cabezas.
Es lo bonito de la ciencia, que lo que suele ser un paradigma en un momento dado, pues cambia y muta y al final pues hay que reescribir muchísima, muchísima literatura. Uh-huh. Pero bueno, a mí eso es lo bonito, saber que todavía nos quedan muchísimas cosas por descubrir y por comprender.
Y por aprender. Muy bien, Fernando Ortuño, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.